Bienvenidos. Somos Ana Paulina y Bárbara, dos amigas que llevamos muchos años compartiendo la educación en casa y la crianza de nuestros hijos. Aquí queremos contar nuestra experiencia y hablar de educación en casa como una manera más consciente, libre y respetuosa de aprender y crecer al lado de los hijos. Sírvete un té o un café y acompáñanos.
Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast con Bárbara y Ana Paulina. Hoy mi propuesta es un poquito diferente a los episodios anteriores. No sé si ustedes se dieron cuenta que en Facebook, como una propuesta de Priscila Salazar, una mamá mexicana que hace homeschooling y tiene toda una historia familiar sobre el homeschooling, propuso y realizó un maratón al que invitó a casi 25 personas que hacen homeschooling, que tienen página en Facebook, para que contaran qué es para ellos la educación en casa. Esta propuesta pues viene motivada del hecho de que tantas familias ahora están educando en casa, que al principio se dijo que eso era homeschooling y que ahora todos los papás del mundo están haciendo homeschooling, y quienes sí realmente educamos en casa, un poco nos hemos manifestado en el sentido de decir no, eso que están haciendo no es educación en casa. Por eso surgió el tema, que es qué es para cada uno de nosotros la educación en casa. Yo quiero, y pues mi invitación hoy para Bárbara es que ella nos cuente qué es para ella la educación en casa.
Ok, gracias Ana Paulina, porque ahora soy tu invitada, sin saberlo. Mientras estabas haciendo la introducción, estaba pensando yo qué diferencia la práctica que es hoy en día común en las familias que estamos bajo, digamos, toda la normativa de la cuarentena en el mundo entero. ¿Qué diferencia el trabajo de los niños, el trabajo, digamos, escolar de los niños que está ocurriendo dentro de la casa con lo que nosotros llamamos educación en casa o homeschooling? Y pienso que tal vez una de las características, digamos, que diferencia esas dos prácticas es la flexibilidad, lo que las familias están viviendo intenso y que tarde o temprano los va a llevar en todo caso a flexibilizar tanto a ellos como a la escuela, o así lo esperamos por el bien de todos, es lo que en la práctica de la educación en casa se llama school at home, ¿cierto? Eso es una corriente de educación en casa que quiere decir exactamente colegio en la casa. Entonces, lo que hoy en día ocurre en las casas de las familias que en condiciones normales tienen a sus niños dentro del sistema educativo, lo que lo caracteriza es que se parece a esa corriente que se llama escuela en la casa o school at home, y que a lo que invita a las familias es a establecer, ¿cierto?, un tipo de educación dentro de la casa que se parezca lo más posible a la escuela. Es una corriente que existe entre las familias que educamos en casa, que muchas veces da tranquilidad, respiro, a la que muchas familias se aferran especialmente al inicio de su proceso, y de eso pues hemos también de alguna manera venido hablando desde atrás, que quiere decir voy a tratar de replicar lo más posible la escuela dentro de la casa. Hay una cosa que ocurre y es que aún tratando de replicar la escuela dentro de la casa, pues hay definitivamente unas ciertas flexibilidades y unas ciertas dinámicas que no son repetibles, y eso es muy probablemente lo que las familias están viviendo en este momento, independientemente de si tienen las tareas, si los niños tienen clases virtuales, si hay que entregar unos ciertos trabajos en unos ciertos tiempos. En todo caso, la vida familiar, la dinámica familiar en esta situación, además de contingencia, pues hace que realmente la escuela no se esté replicando exactamente, lo cual es bueno. Ahora la pregunta tuya es, ¿qué es para mí el homeschooling y cómo lo he hecho, cierto? Yo me encontré con esto hace muchísimos años, cuando estaba todavía de novia de quien fue mi esposo. Cuando yo empecé a salir con Alejandro, su hermana tenía a sus hijos, ella tenía 4 hijos en ese momento, y tenía a sus hijos educados en casa. Yo nunca supe ella cómo lo hacía. Tengo la sensación de que se parecía mucho al colegio dentro de la casa, pero con toda esta flexibilidad y este aire natural que ocurre. Pero a mí me llamó la atención, como fue como una especie de amor a primera vista, ¿no? Como de amor platónico a primera vista. Me parecía absolutamente maravilloso pensar que algo así podía ocurrir. Y desde ese momento empezamos con Alejandro un poco a fantasear con la idea de no enviar a los niños al colegio. Dejo claro, ambos trabajamos en la docencia. Yo he sido profesora de colegio, profesora de música, profesora universitaria, Alejandro lo mismo, y en ese momento pues era profesor universitario. Conscientes de la cantidad de aspectos negativos que tiene esa obligación, esa educación institucional, institucionalizada, soñábamos con educar a nuestros hijos de una manera más natural, más flexible, en donde el aprendizaje fuera más significativo, en lo que se aprendiera fuera más significativo, y de alguna manera que estuviera como insertado en un cierto tipo de crianza que soñábamos con practicar. Esto hace muchísimos años, muchísimos, muchísimos años. Luego nos casamos y empezaron a llegar los niños, y en el momento en que, digamos, la mayor ya tenía un poco edad escolar, por decirlo de alguna manera, o sea, chiquita, pero eso que uno se considera que ya debería estar en el jardín infantil, digamos, a los 3 años, fue claro para nosotros que no queríamos enviarlos al colegio, por lo menos durante en los años de preescolar. Éramos muy conscientes de que era algo que los niños aprenden en el preescolar, es algo que se puede aprender perfectamente en la casa, en compañía de la mamá, en un espacio, digamos, natural de aprendizaje. Y así lo decidimos con un ligero tropiezo, y es cuando eso estaba ocurriendo, yo tenía 3 bebés en la casa, tenía a Laura, que tenía 3 años y medio, Juan Pablo, que tenía 2 años, y una bebé recién nacida. Yo mientras tanto estaba tomando con Manuela, que es la menor, en brazos, un curso sobre filosofía Montessori, y empecé a preocuparme porque me parecía que Laura, que es la mayor, no hacía nada de lo que yo consideraba escolar. Es una cosa muy graciosa contarlo hoy en día. Y yo dije, bueno, Laura no hace lo que yo pensé que un niño debía estar haciendo en el jardín. No sé, rompecabezas, torres de fichas de madera, colorear, recortar, picar, no sé. Ella no lo hacía. Entonces yo me asusté. Y en ese momento recurrí justamente al lugar en el que estaba haciendo el curso Montessori. Y para no hacer la historia muy larga de ese comienzo, finalmente tomamos la decisión de sacarla al jardín y de empezar, digamos, oficialmente lo que llamábamos homeschooling o educación en familia, educación en casa. Para nosotros a lo largo del proceso, porque esto es un proceso que, como lo hemos hablado en otros podcasts, es flexible, es siempre cambiante, es siempre adaptable a las circunstancias de la familia o de cada uno de sus miembros en un determinado momento, pero si pudiera describirlo, es simplemente crear el espacio que permita el aprendizaje. Eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir un desaprender de la escuela tradicional, un acto de confianza, un acto de fe, un voto de confianza en la capacidad que tenemos los seres humanos de aprender todo lo que queremos aprender, un replantearnos lo que es importante y lo que es indispensable, un darle valor a lo que para los niños es importante en un determinado momento, independientemente de lo que la escuela piense al respecto. Es un movernos con las circunstancias, y eso quiere decir muchas cosas. Eso quiere decir que hay momentos en que nos sentábamos a trabajar juntos. Había muchos momentos en que ellos simplemente tenían juego libre, pero no porque a esta hora es juego libre, sino porque lo que ocurría a lo largo del día era que había muchos momentos de juego, había muchos momentos de encuentro en el que estábamos juntos de manera espontánea, en que estábamos juntos todos, no sé, en la sala leyendo cada uno, o yo leyéndole a los más chiquitos, o leyéndose entre ellos. Había muchos momentos de estar fuera de casa, de ir a salir, caminar, a montar en bicicleta, a ir a la biblioteca o al museo, o a que me acompañaran en mis actividades diarias, desde ir al banco o hacer el mercado, hasta acompañarme a los ensayos de coro, desde muy chiquitos. Digamos que es un compartir la vida de manera natural, es una extensión de la crianza en el apego, de la crianza respetuosa en el apego. Yo siempre lo he sentido como una extensión de la lactancia prolongada que tuve con ellos, de la cama compartida, de la disciplina con amor. Creo que era como que debía desembocar al homeschooling sin remedio, en nuestro caso, pues. Y creo que independientemente de si había actividades enfocadas o dirigidas expresamente a aprender unas ciertas nociones o habilidades o recibir un cierto conocimiento que sí ocurría a lo largo de nuestra vida, el centro no era eso, el centro era la vida. Y en la vida había momentos en los que nos sentábamos a hacer matemáticas o, no sé, el cuerpo humano o el mapa de las cordilleras de Colombia, pero el centro realmente era vivir juntos. Hoy en día, que los muchachos son grandes, la más chiquita tiene 15 años largos, lo que hacemos sigue siendo muy parecido. Hoy en día que estamos confinados aquí los cinco en la casa, pasan cosas muy similares. Cada uno está haciendo sus cosas, nos acompañamos, nos apoyamos en los oficios de la casa, en mantener la casa al día, nos rotamos las actividades para que todo esté en orden, limpio y digamos al día. Cada uno está leyendo o pintando o haciendo, no sé, una playlist de la historia de la ópera, está haciendo la más chiquita, o tejiendo o compartiendo con los amigos de manera virtual o trabajando de manera virtual o no virtual. Y hay momentos en que nos encontramos para compartir las comidas, para hablar, compartimos algo que leímos, pero de manera espontánea. Muchas veces yo tengo algo que les quiero mostrar, muchas veces vivimos nuestra fe juntos. Entonces creo que la descripción de ese homeschooling sigue siendo válida, o sea, era cuando chiquitos, era cuando medianos, era durante la enfermedad de Alejandro y después de su muerte, y durante el cuidado de mi papá y después de su muerte, y durante el confinamiento, antes y después del confinamiento será seguramente así. Es un vivir juntos, compartir juntos y por lo tanto aprender.
¿Hay alguna anécdota o algunos momentos como memorables que tú tengas presentes de todo este proceso o momentos complicados que tengan que ver con la educación en casa?
Bueno, esa es una pregunta muy compleja porque momentos memorables hay a lo largo de todo el camino, momentos en que uno los mira y no parece cierto todo lo que ha pasado, momentos en que había pequeñas frases en que era claro que la manera de aprender de los seres humanos es exactamente esa. Me acuerdo, ahora que dices momentos memorables, me acuerdo de haber trabajado con la más chiquita durante un tiempo, fracciones, pero pues siempre trabajamos fracciones, era con fichas de madera o fichas de Lego que dividíamos en diferentes grupos. Y bueno, hacíamos una cantidad de trabajo como lo que se llama hands-on, ¿cierto? Muy práctico, no en el papel. Y después de haberlo hecho muchas veces y volvernos a sentar, no sé qué, me acuerdo un día que me miró, y era muy chiquita, debía tener unos 3 años o 4, me acuerdo que me miró y me dijo, ya entendí. Y eso para mí fue revelador, porque quiere decir, todo eso que veníamos haciendo da fruto en un determinado momento, no necesariamente en el momento en que uno lo está haciendo, viene la comprensión, sino que muchas veces es el acumulado de experiencia previa lo que hace que una persona diga, ya entendí. Y yo me acuerdo que en ese momento recordaba mi estudio, yo soy músico profesional, y me acuerdo en mi estudio que yo me daba cuenta que yo poseía, ¿cierto? Había aprendido con H en la mitad, o sea, había agarrado con mis dos manos el conocimiento del semestre 2 cuando estaba en el semestre 3. O sea, que realmente en el semestre 3 miraba para atrás y decía lo que había dicho Isabel, ya entendí. O sea, finalmente eso que me han venido diciendo y que yo devolvía en exámenes correctos, digamos, o incorrectos, se volvía un conocimiento realmente real y aplicable solamente un muy buen tiempo después. Entonces, para mí sigue siendo memorable eso. Eran memorables todos los momentos de estar juntos. Fue memorable descubrirme como una familia que se conoce y que se ama cuando Alejandro murió. Para mí fue muy claro hacer conciencia, digamos, de hasta qué punto era importante que los niños hubieran sido educados dentro de la casa, porque el aprendizaje de ese momento era ese y no otro, porque no habían estado desconectados de lo, tal vez el único conocimiento que iba a cambiar sus vidas en ese momento. A ninguno de ellos le habría hecho ninguna diferencia en la vida en esos meses, saber o no saber cálculo diferencial o balancear una ecuación química o hacer derivadas, ¿cierto? No les habría hecho ninguna diferencia. En últimas, aún si fueran ingenieros, lo habrían podido descubrir antes o después. Lo único que era transformador completamente de su vida y de su experiencia de vida era el hecho de que su papá había estado enfermo, que lo habíamos acompañado, que lo habíamos visto morir en presencia nuestra y que ahora teníamos que vivir sin él. Y es algo que traigo a colación porque toqué ese tema con respecto a la crisis sanitaria, al coronavirus, al confinamiento, en el podcast de la semana pasada. Y es lo único que importa ahorita es lo que todo lo que estamos viviendo nos va a enseñar, ¿cierto? Y no nos va a enseñar necesariamente a ser más cuidadosos con la tierra o valorar el agua o ser realmente conscientes del cambio climático. Yo no creo que ese sea el cambio, o sobre todo no va a ser el único cambio. Hay una cantidad de cambios profundos que van a ocurrir en el ser humano si dejamos que esta crisis pase por nosotros. Entonces, como momentos memorables, que me acuerdo muy puntualmente de ese ya entendí, siempre me acuerdo de Juan Pablo, que cada cosa que sabía se iba a perseguirnos, y pensar que hoy lo sigue haciendo igual, ¿cierto? Nos perseguía y caminaba alrededor nuestro con las manos entrelazadas detrás en la espalda, que es un gesto muy suyo, y nos perseguía chiquitico mientras él nos contaba lo que sabía del, no sé, los dinosaurios o las eras geológicas, y nos iba contando. Y hoy en día, que es un muchacho de 21 años, yo sé que el día no se ha terminado, así sea muy tarde en la casa, hasta que él no me comparta todo lo que hizo y todo lo que vio en la universidad, porque además es su manera de entenderlo. Ese ya entendí tiene mucho que ver con poder contar lo que ha recibido, como que de esa manera se hace la digestión. El darme cuenta de, por ejemplo, Laura, que es la mayor, que siempre ha sido muy reservada con respecto a lo que sabe, el ver simplemente que el aprendizaje sí ocurría, pero que yo tenía que ser absolutamente respetuosa y no tratar nunca de escarbar a ver qué sabía, simplemente confiar en que sabía, y había un momento en que era claro que todo estaba ahí. Con Manuela, lo mismo, es una niña que siendo muy artista al mismo tiempo, fue muy académica, entonces ha sido muy lindo como ver la manera como se compenetran las dos cosas, y ver cómo todo encuentra como su lugar en su corazón, cuando uno simplemente lo permite. Yo diría que esos son momentos memorables. Habrá miles, y seguramente cuando terminemos esa entrevista me voy a acordar de otros y digo, pero ¿por qué me ocurrió eso?
Sí, eso pasa. Una de las cosas que a mi familia la marcó, y lo cuento yo en el relato que hice en este maratón que les comento, fue habernos convertido en una comunidad, haber conocido a más familias y habernos hecho familia, comunidad, y haber formado un grupo de amigos que fueron como la compañía durante muchos años. Tú tienes todo que ver en esa historia porque pues tú le diste origen. ¿Nos quieres contar un poco cómo viviste tú ese proceso?
Por supuesto, porque tuvo el mismo impacto en mi familia y en mi vida. Esto nació como todas las buenas cosas a punta de una improvisación, ¿cierto? Yo imagino que así se creó el buen vino y el yogur, lo sé, el vino también, la pasta. Un buen día, porque simplemente el azar hace que las cosas ocurran, de repente las mejores ideas ven la luz. Ana Paulina, ya te habías botado al agua tal vez a sacar a los niños, a los dos niños grandes del colegio. Y de diferentes,
un año.
¿Cierto? Por diferentes caminos empezaron a llegar a mí información de otras familias que educaban en casa. Esto parece una cosa como muy obvia, pero es que estamos hablando de hace muchos años en que uno no se encontraba familias que educaban en casa a la vuelta de la esquina. Yo estaba sola hasta el momento, luego había conocido a Ana Paulina, que había sacado a sus niños del colegio. Me acuerdo que mi primera vecina en Cajicá, antes de Ana Paulina, hizo lo mismo, apenas me oyó hablar del tema, había sido una compañera mía de colegio mucho tiempo atrás, decidió también sacar a los niños, y entonces empezamos a crear esa pequeña comunidad. Pero ya en este punto decidí que era el momento de reunirme con unas personas con las que habíamos cruzado, no sé, correos electrónicos o algún tipo de mensaje o alguna llamada, y que estaban educando en casa total o parcialmente. Quiere decir, estaban empeñados en ir estableciendo algún tipo de rutina similar, aun cuando todavía sus niños asistían al colegio. Entonces decidimos hacer unas 11 compartidas en nuestra casa en Cajicá, a donde llegaron muchas de las personas con las que se constituyó la red en familia después. Me acuerdo de Janet Márquez, nos había puesto en contacto un pediatra en cuyos consultorios yo hacía unas reuniones de lactancia y que era el pediatra de los niños de ella. Me acuerdo de Nora, que también educaba a sus niños en casa, vivía en Bogotá tal vez, yo la había conocido a ella y a sus hermanas en nuestras reuniones de lactancia de la Liga de la Leche. Por supuesto estaba Ana Paulina. Me acuerdo que alguien me preguntó, yo tengo muy mala memoria, nos juntamos unas, ¿qué serán, Ana Paulina, unas 8 familias?
Éramos 7.
Gracias, ella es la que sabe. 7 familias, básicamente las esposas, o sea, las mamás, con los niños y parecía como, sí, como un gran descubrimiento, ¿no? Encontrar que había otras familias que estaban haciendo cosas similares a nosotros y empezamos a sentirnos acompañados, pero me acuerdo que las que todavía no se habían botado al agua, que me acuerdo en ese momento eran como tres familias muy claras que se conocían en otro espacio, eran amigas, para las mamás lo más importante era que los esposos nos oyeran, que ellos también se enteraran de que era posible y que lo querían hacer así. Entonces hicimos una nueva reunión con los esposos en la que sacamos pues todos nuestros argumentos a favor. Mientras tanto los niños se iban conociendo, se iban haciendo amigos y realmente, Ana Paulina, tú la historia de la red la tienes mucho más clara en la cabeza. Yo me acuerdo de haber empezado a tener unas reuniones periódicas en mi casa y otras en la tuya, y a cada una de esas reuniones llegaban más familias contagiadas, así como con el coronavirus, unas familias que querían hacerlo, que no estaban seguras, que lo estaban haciendo, pero no le habían dicho a nadie. Y poco a poco esto fue tomando forma y ya varios años, tal vez después, decidimos ponernos un nombre y tener una página y hacer unas acogidas formales. Pero creo que al comienzo lo que más hicimos fue abrir nuestro corazón unas familias a otras, acoger a las familias que iban llegando espontáneamente, traídas de una parte y otra, y empezar a sentir que teníamos con quién hablar, con quién desahogarnos, y nuestros hijos definitivamente tenían amigos para jugar. Creo que esa es como un poco el génesis de la red en familia. Pienso que este comienzo, este génesis de la red, marcó una diferencia enorme, sobre todo en el hecho de sentirnos comunidad. Aun cuando al comienzo no tuviéramos un nombre, digamos, claro al respecto, lo que sí era claro era que había otras personas con las cuales compartir, y de hecho empezamos a compartir una cantidad de actividades académicas y no académicas, en las que lo que sabíamos lo poníamos al alcance de todos, disponible para todos, desde cuidar los niños unos de otros, reunirse a cocinar, me acuerdo los talleres de creación literaria, los de biología, éramos como una gran familia, y yo creo que eso alivió mucho la carga, esa carga que hay cuando uno se siente solo, y definitivamente creo que hizo una diferencia enorme, sobre todo en la vida de nuestros hijos, ¿no? No es tan fácil para nosotros que tomamos la decisión, todo parece, digamos, un poco más obvio, aún en medio de la dificultad, pero para ellos, a medida que crecen, es empezar a darse cuenta que realmente son distintos, en la medida en que empiezan a llegar a otras actividades en donde la primera pregunta es, ¿tú de qué colegio eres? Entonces empezar a sentir que eran un poco marcianos, pero eran unos marcianos que tenían otros amigos marcianos, era importante para ellos. Y lo único que yo sé hoy en día es que todavía esas amistades, esa cercanía se sigue manteniendo entre ellos.
Bueno, Bárbara, pues qué maravilla que nos hayas contado tu experiencia y hayas aceptado la invitación. Voy a contarle a Priscila de este podcast por si quiere incluirlo en el recuento de las participaciones de la maratón, porque me parece que coincide perfectamente con el espíritu de lo que ella quiso hacer con esto. Espero que las familias hayan disfrutado tu relato. A la gente le gusta mucho saber cómo fue la experiencia de uno. Alguien, cuando yo estaba haciendo mi charla, me puso un mensaje que decía, qué bueno conocer los momentos bonitos, pero también los complicados de personas que uno ve con tanta experiencia que cree que ya la tienen toda resuelta en este tema. Yo y creo es que a veces pasa eso, ¿no?
Eso es importantísimo.
Sí, a veces pasa que creen que uno siempre lo tuvo clarísimo, que sí. Uno nunca se preocupó, uno nunca tuvo miedo, y eso no es así.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí lo más importante de estos podcasts y de todos los momentos en los cuales se comparte con otras familias es mostrarse vulnerable, ¿cierto? Saber que esto no es fácil, que tiene momentos supremamente dolorosos y difíciles, que hay momentos en que nos sentimos desorientados, perdidos, solos, con ganas de tirar la toalla. Cuando lo que mostramos es un modelo incorruptible del homeschooling, hacemos que muy fácilmente las familias se sientan bloqueadas, frustradas, porque no dan la talla de un modelo que nosotros hemos decidido vender como perfecto. Y resulta que el homeschooling, así como es maravilloso, no siempre es fácil e implica una cantidad de retos a todo nivel, y hay que saber que nos vamos a encontrar con eso. Creo que eso es importante de mostrar el lado verdaderamente humano de nuestra experiencia.
Sí, definitivamente. Es súper, súper importante. Bueno, entonces de nuevo muchas gracias, Bárbara.
Y un abrazo grandote.
Gracias a todos los que nos escuchan. Hemos descubierto la manera de seguir grabando, así que por aquí nos seguimos escuchando la próxima semana.
Que así sea.
Detrás de cada capítulo hay muchas horas de trabajo en edición y grabación, gracias a las cuales puedes escucharnos cada semana. Si quieres apoyar este trabajo para que sea posible continuarlo, puedes hacerlo a través de la plataforma Buy Me a Coffee, por medio de la cual haces un aporte equivalente a comprarnos un café. Puedes encontrar el enlace en la descripción del episodio y también en la descripción de nuestro programa.